Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos camino de la tertulia. Hoy tenemos a Dieter Brandau, tenemos a Eduardo Inda, vamos a tener el consultorio económico de urgencia, porque el caos es total y absoluto. Bien, pero antes dirán ustedes, ¿pero llueve o no llueve? Pues depende de donde usted vive. ¿Vive por los Pirineos? Pues a lo mejor le llueve. ¿No vive en los Pirineos? Pues olvídese. Ahora, ¿calor? Pues no. No acaba de llegar el calor, está el tiempo pues prácticamente de paseo. En Madrid la máxima va a estar en 25 grados, muy llevaderos, muy de paseíto, hasta con Rebeca. La máxima, esta vez no es Córdoba, y esto es la noticia, es Valencia, 32 grados. Y la mínima, lo mismo que ayer Soria, que hoy descansa, se lo ha ganado, la vecina Burgos, 4 grados en Burgos por la noche, amigo mío, es para llevar pelliza. Bueno, pues ahí está, la mínima 4 grados en Burgos. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles las noticias del día, que después comentaremos en la tertulia, y después pues todas las llamadas, las preguntas que nos han hecho sobre el laberinto de las ayudas. Nos ayudan tanto que al final no nos ayudan nada o no sabemos cómo nos ayudan. Nos dan mal las cosas, otras nos las quitan, luego se confunden y luego nos echan la culpa de que se hayan confundido. En fin, el lío es morrocotudo, así que hay que atender. Vendrá Domingo Soriano, que es un hombre muy formal, para ese consultorio económico de urgencia. Pero aquí nos hacen falta consultorios de todas clases. El primero es el del sentido común y el de la lógica. Asignaturas que no ha aprobado nunca este gobierno. Sentido común no tiene porque es una secta. Son dos sectas, la sociata y la comunista. Pero es que además la lógica tampoco es lo suyo. Bueno, tampoco la aritmética, tampoco la gramática, en fin, en general, cualquier cosa que hay que estudiar, como decían los antiguos, les estorba lo negro, refiriéndose a las letras en negro sobre fondo blanco, o sea, los libros. Ayer apareció Franco, el Franco de izquierdas, al que ahora le toca pasar lo que al Franco de derechas. No, está vivo, no han profanado su tumba. Pero vamos, ayer su testimonio pues lo acreditó como un politiquillo de, no de tres al cuarto, sino de a un cuarto del cuarto de tres. Las contradicciones fueron flagrantes. Y encima un secretario lo dejó por embustero. Con lo cual, pues para la juez Medel, previamente injuriada, de manera minuciosa, ostensible, delictiva y delictuosa, por una abogacía del gobierno que se ha convertido en una especie de fiscalía de lo políticamente rentable para el gobierno. Y una fiscalía que como tal no es más que la emanación de Dolores Delgado, la ninfa de las cloacas, información vaginal, éxito asegurado, etcétera, etcétera. Bueno, pues, y Marlaska maricón. Esto que no se me olvide nunca, porque el señor Marlaska tiene tal dignidad que ha coexistido con la que lo trata así, tras, eso sí, pedirle permiso a su hombre, a Baltasar Garzón, para decírselo. ¿Puedo decirlo?, le dice a Balta en la comida esa de donde están las cloacas judiciales y policiales todas juntas. Ahí está Pillarejo, ahí está el Gordo, el Hag, Garzón, Doloritas, en fin, ahí están todos. ¿Te puedo decirlo? Dila, dila, lala, dice este. Lola le llama la que bebe de mi copa, dice Baltasar Garzón. Entonces dice, pues Marlaska es maricón. Esta es Dolores Delgado, fiscal general del Estado. Y toda la colección de feministas de cuota, empezando por la directora de la Guardia Civil, que presume de ser mujer de cuota, o sea que ya hay que caer bajo para eso, lo tragan, pero como los tragasables del Circo Price. Ahora hay un pequeño problema, que son 47.000 muertos. Y estos 47.000 muertos, pues, exigen justicia. Claro, es que España es el país que más muertos ha tenido. Vayan ustedes hoy al artículo de Antonio Escotado, por ejemplo, en Libertad Digital, si es que números cantan. 47.000. Nadie ha tenido más muertos y nadie ha tenido más sanitarios contagiados que España. Nadie es nadie. Lo de Bélgica es una broma, porque Bélgica mete a todos los sospechosos, remotamente sospechosos de coronavirus. Aparte de que Bélgica es un desastre de país, pero es que tampoco eso es verdad, porque si metiéramos lo mismo, con el mismo criterio que Bélgica, España por supuesto que superaría a Bélgica y a todos. Pero la clave son los miles de contagiados en los hospitales, por falta de política sanitaria, por no reconocer el virus porque les estorbaba para su gran campaña publicitaria del 8 de marzo y porque se negaron a comprar ni EPIs, ni respiradores, ni mascarillas, ni guantes, ni nada, porque teníamos de todo y no necesitábamos de nada. Esta es la cuestión de fondo. Este gobierno durante 2 meses negó que la epidemia, luego pandemia, pudiera llegar a España. Lo negó mintiendo y sabía que mentía. Y esta es la cuestión de fondo. El delegado del gobierno de Madrid, pues no digo que sea un efecto colateral, porque Madrid es mucho Madrid y porque fue el foco de esa gran manifestación después de la cual no sé cómo les han quedado ganas de hablar de feminismo. Tienen un lío interno sobre las trans y los trons, que es una cosa verdaderamente espeluznante. Ya ni siquiera saben con qué ley aherrojarnos, porque cada uno dice una cosa. Pero ese día estaban de acuerdo en que el machismo mata más que el coronavirus. Luego había coronavirus. Se lo hemos escuchado a Irene Montero. Pues yo creo, dice así, con esa suficiencia, esa chulería que tiene ella, que ha llegado a ministra, lo cual, con sus antecedentes académicos, realmente sí es para sorprenderse. Sí, pues yo creo que es el coronavirus, ¿eh? Yo no lo voy a decir. Claro, claro, te sacarían cantares, dice su amiguita de la ETV. Claro, yo es que no lo puedo decir, pero... Y ahí, un beso, ministra, un beso, ministra. Y allí la niña, y tal, y un beso, que no, besos no, el codo. Es que eso lo hemos oído. Es que lo hemos oído, lo hemos visto. Igual que hemos oído a la fiscal general del Estado, antes ministra de Justicia, decir Marlaska maricón, información vaginal, éxito asegurado. Jueces y fiscales del Supremo van de menores en Colombia. Es que lo hemos oído. Y querrán hacernos creer que no lo hemos oído y que no lo hemos visto. Pues lo vimos. Igual que lo de coronavirus OE. Y tienen que ir porque les va la vida en ello. Y de hecho muchas la han perdido. Y por cierto, Carmen Calvo ha acabado perjudicadita, ¿eh? No sé cómo estará de los trombos Ortega Smith. Espero que esté mejor. Pero esta que ya no estaba muy boyante, ayer, en fin, estaba para partido de homenaje. Pero vamos a lo de esta... Primero, este intento de que no actúe la justicia, la campaña contra la juez Medel, y además la contradicción que hay entre lo que dice Franco, que es, aparte de mentira, que es evidentemente mentira, es contradictorio con lo que dice su secretario. Más aún con lo que les hemos contado estos días, de que en la propia delegación del gobierno, el personal estaba advertido 8 días antes del 8 de marzo de que tenían que tener medidas de protección, distancia social, mascarillas, etcétera, para cualquier relación con el público, etcétera. Estaba advertido el personal. Y resulta que no había ningún peligro juntando a más de 100.000 personas apiñadas y besuqueándose? Pues claro que había. Dices que no me avisaron la comunidad. Pero vamos a ver si eso depende del Ministerio del Interior. Las comunidades autónomas no tienen la responsabilidad de autorizar o no las manifestaciones. Eso depende del Ministerio del Interior, o sea, de Marlaska exclusivamente. Y de su Poncio en Madrid, que se llama, para su desgracia, Franco y encima Pardo. Daniel Muñoz, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. La juez Carmen Rodríguez Medel continúa hoy con la toma de declaraciones en torno al 8M. La responsable del juzgado número 51 de Plaza de Castilla habría solicitado documentación al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid después de que José Manuel Franco hubiese negado haber recibido cualquier alerta. El delegado del Gobierno en Madrid asegura que no vio el riesgo de contagio hasta el 9 de marzo y alegó en su defensa que acudió a la manifestación en compañía de su hija, que es médico.
Según publican varios medios, el secretario de la delegación, Fernando Talavera, que declaró como testigo, manifestó que tenía conocimiento de los riesgos tras recibir dos resoluciones del 6 y 7 de marzo emitidas por la Dirección de Salud Pública de Madrid y que él, como es su obligación, decía, lo transmitió a Franco. OK Diario añade que Talavera también informó el 2 de marzo al delegado del Gobierno del informe elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Escuchamos a Franco a la salida del juzgado.
No puedo considerar responsable del 8M porque no había ningún elemento, en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales, con lo cual no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M.
Pero vamos a ver, Franco, o sea, digo Franco, o sea, es mucho Franco para esto. Paquirrín, no sé cómo llamarte, Franquito, Franquitín, vamos a ver. ¿Tú te has enterado? ¿Tú has visto, por ejemplo, toda la información que ha ido sacando El Mundo y otros periódicos sobre cómo prohibisteis la congregación de evangélicos? ¿A que notes? Pero hombre, sí, sí, sí. Vete al Mundo, a la hemeroteca, se han salido las conversaciones y lo prohibisteis. ¿Cómo que no teníais conciencia? Y lo prohibisteis porque se podían contagiar. Porque es gente que se abraza mucho y canta a Dios y a Lutero y a quien canten. Y cantan espirituales y se dan la mano y la paz y lo que sea. Es que lo prohibisteis con el argumento de la salud. Permitisteis lo de Vox para tener una coartada igual que el fútbol. Porque lo único importante era salvar el 8 de marzo. Os habían avisado del riesgo en dos oficios, que es lo que al final pues cuenta el secretario. Pues sí, yo recibí, hombre, como que Díaz Ayuso había mostrado las copias en público. No vayan a decir ahora que nunca existió. Esas mentiras quedan para El País, que por cierto, ya es una cosa que empieza a ser cómica. O sea, la manipulación de que está haciendo el diario Prisaico, el diario del IBEX 35, el diario arruinado, el diario que debe más de 1.000 millones de euros, que subvencionan las grandes empresas del IBEX 35. Querido Emilio, si no pagas me descuelgo. En fin, pero lo fundamental es que lo prohibieron. Y es que el argumentario era el que todo el mundo hacía. Por eso, si es que hemos oído a la señora Montero decir, pues fíjate, esclava. Yo creo que es el coronavirus. Y la sierva mediática, su íntima amiga y tal, dice, claro, claro, pero yo no lo puedo decir, no, no, te sacarían cantares, dice la otra, castiza. Y esta dice, pues, claro, no voy a decir, pero claro, un beso, ministra, un beso, moa, moa, dice la ministra. Y ayer, ¿qué decía la ministra? La que hemos oído y hemos visto, muy sandunguera, muy presumida, muy presuntuosa. Tiene motivos. Llegar a ministra con ese bagaje intelectual realmente es tremendo. Bueno, ¿cómo se planteó el debate cuando Magda Proens, le plantea a Irene Montero pues las contradicciones evidentes? Pero ustedes que hablan de defender a las mujeres y las metieron en un infectódromo, en un matadero. Y esta es de las del PP, que mandó el PP, como siempre, para hacer el paripé. Como es menos conocida, esta le prometieron, debería haber sido la presidenta del PP de Baleares, pero al final Casado se arrugó y puso a un tío que es como no haber puesto a nadie. De estos que son nacionalistas, pero así, pero asá, en fin, que trincan y se van. Bueno, pero este fue ese momento de pelea de la Balear con la ministra, que esta negará que hoy es de día y lo negará con el mismo énfasis.
Usted y yo acudimos a la misma manifestación en defensa de la mujer y la igualdad. pero usted y yo no teníamos la misma información. Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso las que somos de riesgo. Un gobierno antifeminista. ¿Qué feminismo es el suyo que calla ante las menores tuteladas?
Durante esta crisis, curiosamente, todos los días han sido 8 de marzo, porque han sido las mujeres las que han estado al frente en las profesiones que se han desvelado esenciales, desde las sanitarias, la limpieza, las trabajadoras del hogar. Ustedes criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Yo le digo, señoría, que las movilizaciones feministas lo que traen son supervivientes de la violencia machista, supervivientes del suelo pegajoso.
El suelo pegajoso se refiere al Ayuntamiento de Carmena, se refiere a Valladolid, vamos a ver. Primero, con todo respeto, ¿verdad? El respeto de un profano a una erudita. Pero las cosas, cuando se nota que son necesarias, se revelan necesarias, no se desvelan necesarias. Si se desvelan necesarias, entonces es que no duermen de necesarias que son. Yo entiendo que una persona cuyo nivel es de asamblea, de instituto, no dé más de sí. Pero no se meta en trinidades. ¿Pero cómo que se desvelan necesarias? ¿Y qué van a por una tila o qué? ¿Desveladas para servirse al señor Márquez? ¿Usted se revela necesaria como ministra o se desvela? Porque estar de ministra a usted es para desvelarse. ¿Y se rebelan con V o con B? Tampoco estoy muy seguro de que lo sepa. Pero estamos en lo de siempre. ¿Pero de qué habla usted? ¿Pero cómo que defender a las mujeres? ¿Defenderlas de qué? Si las metieron en un infectódromo. Todo para su basurienta propaganda. En fin. Ayer, en un acto de demagogia lamentable, donde no hubo nadie en el Congreso que hiciera, nadie, un discurso como Dios manda. O sea, ni Vox, nada. Todo el mundo tragando con el ingreso mínimo vital. Que eso es un coladero para ir, evidentemente, a la economía sumergida. Eso es meter en la economía sumergida a un montón de gente que lo que necesita es trabajo. No paro, es trabajo. La ayuda, que es lo que llamaba a la izquierda, la paga de los pobres, la cartilla de los pobres de Mariano Rajoy. Si es que esto ya es un invento antiguo y tampoco sirvió de nada, porque era una forma de PER. Es decir, lo que ha llevado a Andalucía a chapotear en la pobreza y en el paro, el doble de paro de España y el cuádruple de la media europea. Tres generaciones de andaluces mal criados en lo laboral. ¿Y de qué le ha servido a Andalucía? De nada. Al revés, todo lo contrario. Menos mal que ha cambiado el gobierno y está cambiando la perspectiva económica andaluza. Pero la cuestión de fondo es, cuando se vota algo, hay que explicarse. Yo entiendo que este sujeto que tenemos en la Moncloa nos explica, rebuzna o impla, como las hienas, aunque yo creo que está más cerca de la hiena Pablo Iglesias, que es impla. Impla, lo digo para la erudita, se escribe con H. Las hienas implan. El burro, el asno, el burro de Troya, por ejemplo, rebuzna. Pero si es hiena, entonces impla. Y es esa risa de las hienas que hacen. Bueno, que no sabes si se ríen o qué. O disfrutan, pues eso es implar. Bien. Pero el problema de fondo es que ayer ni implaron ni rebuznaron, la izquierda sí, presumiendo de lo que quieren a los pobres, tanto los quieren que los fabrican. Pero es que la derecha no dijo nada. Y esto es un coladero para ir. Bueno, va a haber sectores enteros de la economía que van a desaparecer del radar fiscal, con lo que le gustan los impuestos a esta gente. Van a desaparecer. ¿Y esto ayuda? Hombre, claro que hay que ayudar a la gente que lo necesita ahora. Pero no lo presenten como vital. Preséntenlo como temporal y con la obligación de aceptar un empleo si se les ofrece. Y si no lo aceptan, pierden esa ayuda. Porque es una ayuda de emergencia mientras llega el empleo. No para sustituir el empleo permanentemente. Esta es la cuestión fundamental. Bueno, pues nada. Ayer, presumiendo de mira que queremos a los pobres, que los fabricamos a todas horas. Fue un momento verdaderamente lamentable del Parlamento español.
A partir del lunes se podrá solicitar el ingreso mínimo vital una vez que ha sido aprobado por la mayoría en el Congreso sin ningún voto en contra. El PP dio el sí y Vox se abstuvo. El ingreso mínimo vital coincide con las alertas de la OCDE que prevé una caída del 14% del PIB español para este año. El organismo oficial exige pactos, control del gasto y el mantenimiento de la reforma laboral. Durante la presentación en el Congreso, el ministro Escrivá se refirió a la norma como un éxito colectivo. Le escuchamos junto a Pablo Iglesias y la diputada del PP, Pilar Marcos.
Quiero decir que en medio del clima de crispación y de berrinche que vivimos demasiadas veces en esta Cámara, creo que medidas como el ingreso mínimo vital son la mejor vacuna frente a los discursos del odio y de enfrentamiento del penúltimo contra el último de la sociedad.
Lo más razonable hoy es obviar el sermón benéfico que nos ha regalado el señor Iglesias. Este IMV no es su proyecto, por suerte para todos.
Yo quiero agradecer el tono general, constructivo, que con el que se ha recibido este Real Decreto Ley, esta iniciativa del Gobierno, el que no haya, si no he contado mal, votos en contra, el consenso tan general que ha suscitado.
No se equivoque, bueno, que se va a equivocar, si este es más falso que Judas Iscariote. Si este iba de riguroso con el PP de independiente, en cuanto entra en el Gobierno, es la alfombrilla de baño de la Montero Montoro. O sea, dice el clima constructivo, pero ¿qué constructivo? Si está diciendo el matón de Galapagar que es ante el discurso del odio, él, que después de Lenin es el hombre que más odia al universo mundo. Él, el marqués del escrache. Es que hay que echarle valor, el tío. Él, el sicario de Maduro, y antes del gorila rojo, y además de Irán, él, el chico de Roures, habla del odio. En fin, y por último, lo que a mi juicio es lo más grave de todo, pero vamos a ver si las derechas en general se caen de la cama, se dan un golpe en la cabeza y resucitan. Porque ayer al ministro de Justicia, que debe estar muy enamorado de Meritxell Batet, porque se le escapó algo que solamente en un estado de enamoramiento, pues no sé, realmente frenético, puede sucederle. Es que se le escapó la verdad. Estamos en un momento de liquidación del régimen constitucional y hemos abierto con los separatistas un proceso constituyente. Para abrir un proceso constituyente hay que desconstituir. España tiene una constitución, la de 1978, votada por casi el 90% de los españoles. Nunca una constitución había durado tanto, apoyada por tanta gente. Tiene problemas, tiene defectos, es de consenso, claro. Pero bueno, más de 40 años ya está alcanzando la de Cánovas, que también fue reformada en algunos aspectos como está, pero en lo sustancial está sirviendo. Y al frente está la monarquía parlamentaria, que es nuestra forma de Estado en esta Constitución, que es lo que se quiere encargar. Y ayer se le escapó al novio de Labatet, ministro de Justicia, el fino pijito sevillano, que es así como muy refitolero, se le escapó la verdad, que es que junto con el golpismo catalán están llevando a cabo un proceso constituyente que tiene solo una primera parte, cargarse el régimen constitucional. Luego ya veremos lo que sale. La Federación de Repúblicas Socialistas Ibéricas, todas esas mamarrachadas que se le han ocurrido al golpismo catalán cada vez que ha proclamado la República, que les da miedo, y entonces, pues bueno, ya pasó en el 31, pasó en el 34... dentro de la Federación de Repúblicas Ibéricas, ¿pero qué ibéricas? Pero si vas a Portugal y te dan con un bacalao en la cabeza. ¿Pero qué dices? Nada. Que quieren, saben muy bien que están destruyendo el régimen constitucional. Lo dice el ministro de Justicia. Y aquí parece que no pasa nada o casi nada.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admite a Esquerra que hay que abordar entre todos la salida a una crisis y un debate constituyente. Horas más tarde, ante la polémica generada, el ministro decía que sus palabras se habían malinterpretado.
Una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente. Tenemos que entre todos abordar la salida de la misma. No es fácil, porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente.
Y el debate este constituyente lo tiene con los golpistas catalanes. Claro, por eso saludan a Trapero, que está a punto de entrar en el Comité Central de Ciudadanos. Hay rumores de que ocupará el lugar de Girauta. Mientras Ciudadanos se va por el sumidero, y eso que ayer un miembro de Ciudadanos de Jaén hizo un discurso excelente. Es decir, queda alguna vida inteligente, pero la dirección, con Inés y Edmundo Val, que es el que cuida el puerperio, válgame Dios, qué desastre. Qué desastre más atroz. Pero y ante esto, Edmundo Val está de acuerdo. O sea, le da igual ir de la mano con la Esquerra Republicana, que junto con el famoso Sánchez y el famosísimo Iglesias y la ETA y el PNV y los catalufos de Cocomocho, o sea, Ciudadanos está en el mismo bloque de poder que habla abiertamente de que con la excusa de la crisis sanitaria vamos a abrir un proceso constituyente. Y un debate constituyente que tiene el socialismo y el comunismo estatal, porque ellos no hablan de la nación española, la odian, con los separatistas golpistas catalanes. O sea, el debate lo tienen Junqueras con Pablo Iglesias, con este señor que, como es tan finústico, hará pues una, no sé, supongo que una constitución republicana que no se note, que no se mueva y que no traspase. Claro que traspasa, te tienes que cargar la monarquía parlamentaria antes, con un par. Y Ciudadanos, que nació para evitar esto, ahí lo tienen en el séquito. Mal estuvieron ayer Vox y el PP por la cuestión del ingreso mínimo, incapaces de resistir el miedo a la demagogia izquierdista. Mal, mal, porque ninguno de los dos partidos cree que eso sea bueno y no se atreven a decirlo. Pero lo de Ciudadanos ya es que es, ni siquiera ya llega a alta traición, ya es baja traición. En fin, una pausa, vámonos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Vamos a ver, Vanessa, vamos a recordar ese teléfono donde nos pueden dejar sus mensajes. Hoy tenemos el consultorio económico de urgencia y hay muchísimas opiniones y supongo que después de la jornada de ayer, la jornada parlamentaria de ayer, pues habrá pues todavía más ganas de opinar.
Sí, además hay cuestiones muy interesantes, porque si hasta ahora habíamos escuchado a los oyentes que estaban cobrando de menos en el ERTE o que ni siquiera lo estaban cobrando, hoy vamos a escuchar a oyentes que están cobrando de más. Y te tengo que decir que tenemos oyentes muy honestos en nuestro contestador. Así que, bueno, si quieren participar en ese consultorio económico de urgencia o en nuestra sección de oyentes habitual, el número de teléfono es el mismo, nuestro WhatsApp 648-91-92-60. Ahí es donde estamos escuchando ya sus notas de voz.
648-91-92-60. Pues a la tertulia ya.
Es la mañana. Es radio.